Revista de Economía y de Turismo aborda también esta noche el tema de las migraciones en España y en Europa. Les voy a presentar brevemente a los expertos que hoy van a participar junto a la profesora Concepción González Rabanal de Economía Política de la UNED en un coloquio donde vamos a analizar el problema a nivel global y también en especial lo que ocurre en nuestro país. Estos invitados son Carlos Echevarría Jesús, que es profesor de Relaciones Internacionales, de Ciencias Políticas y Sociología de esta universidad y además es analista de Seguridad, Defensa y Cooperación Internacional, con especial dedicación a Europa, el Mediterráneo, Oriente Medio, Cáucaso, Asia Central y África subsahariana. También estará con nosotros en el coloquio José Baviano, que es profesor asociado, ha sido profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en Historia del Trabajo, Historia de las Migraciones y en la actualidad trabaja como investigador en el Centro de Documentación de la Inmigración Española, donde dirige el Archivo de Historia del Trabajo en la Fundación Primero de Mayo. Y finalmente, Ana Isabel Fernández Asperilla, que es profesora tutora de la UNED, es responsable técnico del Centro de Documentación de la Inmigración Española y especialista en Historia de las Migraciones.
Bueno, hoy vamos a analizar el problema de la migración, plantearnos por qué la inmigración es un tema de renovada actualidad, qué perfiles tiene la inmigración actual, si en España reviste alguna característica diferencial, puesto que tenemos una ubicación estratégica, geográficamente estratégica, y también analizar en la medida de lo posible si realmente es necesaria la migración, si debe ser vista como un problema, como una amenaza, o si en realidad, como casi todos los juegos, hay ganadores y perdedores, y estas ganancias y estas pérdidas se reparten entre todos los participantes, entre los países de acogida y los países de emisión. Lo primero que llama la atención es que quizás la migración aparece con extraordinario interés en los medios de comunicación y, sin embargo, es un fenómeno que cuantitativamente no reviste tal importancia. Más o menos en España, aproximadamente un 2% de la población activa se considera que son residentes del exterior. También hay que tener en cuenta que la migración en nuestro país está inscrita en un marco geográfico más amplio. España es país de pleno derecho de la Unión Europea y por eso uno de los ponentes que interviene en esta tertulia tratará de analizar cuáles son las características que de esta consideración se derivan. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Echevarría, que nos pondrá de manifiesto un poco estas características desde el punto de vista internacional.
Muchas gracias. Efectivamente, hablando de migraciones, hay que referirse a la inmigración, que lo van a hacer nuestros dos compañeros, y a la inmigración. Y de la inmigración es importante destacar la diferencia entre la regular y la irregular. Inmigración que es necesaria para España, es necesaria para Europa, es necesaria, por tanto, esa mano de obra para el funcionamiento normal y cotidiano de nuestra maquinaria económica. Pero en lo que respecta a la inmigración irregular, ahí es donde efectivamente la cuestión salta a los medios de comunicación, a los titulares. Inmigración irregular que esa no es deseable. Y hay que decirlo así. Y esa inmigración irregular, que ante todo y sobre todo es la violación continua de los derechos de tantas y tantas personas que intentan dar el paso a un mundo mejor, es la que hoy en día están tratando organizaciones internacionales como la Unión Europea, aparte del tratamiento que sigue el propio Estado español como tal. Pero el propio Estado español como tal, el tratamiento que hace de la inmigración irregular, no lo puede sacar del contexto de la Unión Europea. Y ahí tenemos como referencia el Consejo Europeo de Valencia y tenemos como referencia las reuniones que de forma continua se están celebrando, la última la de ministros de Interior y de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Por tanto, yo la inmigración irregular no la definiría como amenaza, pero sí es un riesgo. Es un riesgo ante todo y sobre todo para la vida y los derechos de las personas que intentan trabajar en los países occidentales, en concreto el nuestro, y en ese contexto de definición del desafío, de definición del riesgo y del intento de darle respuestas, es en el que hoy en día están embarcados los representantes políticos de los países de la Unión Europea. El calendario es aproximadamente el siguiente. Está previsto, tal como se decidió en el Consejo Europeo de Sevilla, poner en marcha en el primer semestre del año próximo lo que sería un esbozo de una política común para tratar la inmigración irregular, Y yo creo que es importante desde el foro que aquí tenemos es romper algunos tabúes, algunos clichés y algunas ideas preconcebidas que existen. La idea preconcebida de la Europa fortaleza, que por un lado es cierta, pero por otro es también una cuestión que tiene su lógica. De lo que se trata es de que la inmigración sea canalizada de forma regular. Otra cosa es que los canales que hoy existen sean viables y sean eficaces, porque evidentemente no es así. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que España, la posición geográfica que ocupa, nosotros somos la primera puerta al sur en el Mediterráneo, tenemos frontera terrestre con Marruecos en Ceuta y en Melilla y tenemos 14 escasos kilómetros de costa en el estrecho de Gibraltar. Esa visibilidad que tiene la inmigración irregular, la que viene del sur, de África, del Magreb, tanto a la península como a las Islas Canarias, no es la única imagen de una foto que tenemos que tener en su totalidad. Hay también inmigración irregular que viene por esas fronteras ya menos controladas, que son las de los otros países del espacio Schengen. Por tanto, hay también una inmigración que viene de Europa Central y Oriental, países que algunos de ellos ya son socios de la OTAN y que otros van a ser pronto miembros de la Unión Europea. Y también España es puente y es puerta de entrada y de establecimiento para contingentes de población que vienen de Iberoamérica. Por tanto, España ocupa una posición geoestratégicamente hablando muy importante. Y no solo por lo geográfico, sino también por lo cultural, por lo político. Ese es un poco el marco que yo creo que hay que dar desde una aproximación de relaciones internacionales. Pero, por supuesto, hay toda una serie de cuestiones que quedan ahí abiertas y que podríamos tocar en el debate.
Has comentado que en el calendario de actuaciones previsto para el próximo semestre parece que las autoridades comunitarias han asumido la necesidad y van a acometer los esfuerzos necesarios para llevar a cabo esta política comunitaria. Pero, ¿cuáles serían los principales retos a los que se enfrentaría esta política, además de canalizar esa inmigración irregular, en relación a la inmigración regular? ¿Qué objetivos se han propuesto, si es que existe algún documento en el que se hayan plasmado, o cuáles son las inquietudes comunitarias? Porque, evidentemente, la irregular es muy problemática porque está incontrolada, tiene efectos, casi todos son negativos desde el punto de vista del que la protagoniza, pero también para los países que no se benefician, estoy pensando en que esos trabajadores formen parte del mercado regular de trabajo, coticen, paguen sus impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son un poco los objetivos que completarían este calendario de actuación comunitario?
Bien, pues en lo que respecta a la inmigración regular, aquí el gran problema es que se ha llegado mal y tarde a tratar la cuestión migratoria en general. E incluso en lo que respecta a la migración, a la inmigración regular, hay mecanismos hoy en día puestos en marcha, algunos que se están poniendo en marcha, pero en gran medida se está improvisando. Todos están de acuerdo en la Unión Europea que es necesaria esa población inmigrada, pero lamentablemente los instrumentos y, por tanto, la vida cotidiana de esas personas que intentan llegar por la vía regular, pues no es tan sencilla. Hay, en concreto, España está en plena política de contingentes, ¿no?, de aplicación de la política de contingentes, que es una vía más, pero que está mostrando múltiples complicaciones. Y en lo que respecta a la inmigración irregular ocurre lo mismo. El gran problema ha sido ponerse de acuerdo en cuanto a la definición del desafío, y eso no es algo que aún esté plenamente conseguido, pero al menos en Sevilla sí ya hay una llamada de atención, hay unos informes de la Comisión, etcétera, que sí van creando una aproximación común. Las medidas, pues, ¿cuáles serán? No va a ser en ningún caso, como en muchos medios de comunicación se ha puesto de manifiesto, el castigar a países terceros que no cumplen sus deberes, no. Lo único es que sí va a haber, probablemente, tal como se ven las discusiones en el seno de la Unión Europea, pues una política de dar mayores ventajas o conceder mejores tratamientos a aquellos países que mejor se portan y que mejor colaboran con la Unión Europea para ese control. Lo que está claro es que la política de control debe ser una política integrada: cooperación al desarrollo, fluidez en las relaciones políticas y control también, que todo, hay que decirlo, es imprescindible, ante todo y sobre todo para salvaguardar los intereses y los derechos de quienes trabajan entre nosotros.
Y una cuestión que se me ha ocurrido ahora sobre la marcha. En su momento la ley italiana fue también comentada en los foros internacionales en un momento en el que se estaba cuestionando la nueva normativa que se había adoptado en España. ¿Alguna cosa que quisieras comentar en relación a la diferente política que asumió en su momento el gobierno italiano respecto del español, o algún aspecto relevante de por dónde pueden ir las orientaciones de los diferentes países, porque claro, si cada país adopta sus propias medidas y estamos hablando de un contexto comunitario de necesaria coordinación, habrá que limar ahí ciertas asperezas, ¿no?
Efectivamente, y haciendo alusión a la ley Dini-Bossi, efectivamente es una ley al hilo de lo que yo decía antes, llamada a improvisar, es decir, a dar respuesta a un desafío que si se hubiera hecho prospectiva hace unos cuantos años, pues se hubiera podido empezar a aplicar medidas para evitar el tener que improvisar. Improvisar siempre es malo. Italia es el cuarto país receptor de inmigración irregular. Nosotros somos el tercero. El primero es Alemania, con 500,000. Son estimaciones de la Comisión Europea, porque indudablemente la inmigración irregular no se puede tratar nada más que en términos de estimaciones. 500,000 Alemania, 400,000 Francia, 300,000 España, 250,000 Italia. Pero independientemente de las cifras que pueda haber de irregulares, Italia lo que tiene es su posición geográfica, que eso la aproxima mucho a España. Y nosotros tenemos nuestro estrecho de Gibraltar y los italianos tienen el canal de Sicilia, y hay muchas vidas que lamentablemente se están perdiendo de tunecinos y de subsaharianos en pateras que intentan llegar a Sicilia. Hay, por tanto, una necesidad imperiosa de aproximar posturas. Es complicado, pero insisto, para quienes quieran hacer un seguimiento de lo que se está consiguiendo, se puede conseguir, hay que ver esos hitos, el Consejo Europeo de Sevilla, hay que ver las reuniones periódicas y hay que ver ese calendario previsto para el esbozo de la puesta en marcha de una política de control de la inmigración irregular, que, insisto, para terminar, debe de ser coordinada con políticas de cooperación al desarrollo y con procesos de aproximación norte-sur y sur-sur.
Bueno, analizado un poco el contexto internacional y más próximo europeo en el que nos vamos a mover, creo que también es importante conocer de primera mano la situación diferencial que pueda presentar los movimientos migratorios en nuestro país. En los medios de comunicación generalmente se alude al fenómeno migratorio desde el punto de vista de la llegada de personas de fuera, es decir, de la inmigración. Sin embargo, creo que conviene recordar que España todavía es, en estos momentos, históricamente lo ha sido, pero aún continúa siéndolo, un país emisor en gran medida, entre comillas, porque hemos dicho en un principio que las cifras tampoco eran unas cifras alarmantes en relación al volumen total de población. Un país emisor de migrantes. Entonces yo le plantearía a uno de los contertulios que tenemos hoy aquí, a la profesora Fernández Asperilla, que nos comentara un poco cuál es la problemática actual de la emigración en nuestro país, qué rasgos diferenciales tiene, si históricamente se puede observar alguna evolución en este problema, cuál es su situación actual, etcétera.
Buenos días. En primer lugar, quiero retomar lo que se ha dicho aquí, de que lo que acaba de comentar Miriam, de que efectivamente España es un país donde la emigración tiene actualmente más peso desde el punto de vista cuantitativo que la inmigración. A pesar de que la inmigración es un tema que está presente de manera cotidiana en los medios de comunicación. Entonces, a la hora de referirme a cuál es la problemática de la inmigración española, habría que señalar en primer lugar el olvido de que es objeto por parte de los medios de comunicación y por parte de la sociedad española en general. Existe una especie de ignorancia de lo que es la problemática de la inmigración española, y tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de un colectivo de más de 1,5 millones de personas. En cuanto a, me voy a referir a lo que son los problemas más cotidianos o más actuales de estos emigrantes que viven fuera de nuestro país. Sus problemas, su situación difiere en función de los países de residencia, de su localización geográfica, ¿no? En el caso de América, donde la situación es más grave, está muy ligada a las crisis económicas de países como Argentina, Uruguay, Brasil, en general todos estos países que están atravesando situaciones dramáticas que afectan a muchos españoles que están allí residiendo desde hace mucho tiempo. Esta situación alcanza situaciones de auténtica miseria, y muchos emigrantes españoles tienen dificultades para cubrir sus necesidades más básicas. Junto a esta problemática para cubrir problemas de alimentación, pues hay un tema muy grave, que es el tema de la asistencia sanitaria. al no existir en todos estos países un estado de bienestar similar al europeo, coloca a una gran parte de los españoles en una situación de indefensión, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de estos españoles son personas mayores, pertenecen a la primera generación y tienen en este sentido necesidades importantes de asistencia sanitaria. Entonces, muchos emigrantes españoles se encuentran en la disyuntiva de tener que invertir sus ingresos, que son escasos, sus pensiones, que son pequeñas, en bien optar por cubrir esas necesidades básicas o tener que pagarse las medicinas y la asistencia sanitaria. Eso en cuanto a lo que podría ser la primera generación de migrantes, que es una población envejecida, pero también la segunda generación, los hijos y los nietos, la segunda y tercera generación de migrantes tienen problemas relacionados también con esta situación económica dramática en todos estos países y con la falta de perspectivas, de una vida mejor. Y esto en muchas ocasiones les aboca a un retorno a protagonizar un movimiento migratorio en sentido inverso al que vivieron sus padres.
Claro, yo creo que aquí, Ana, es importante tener en cuenta que cuando se habla de una de las razones que explican los movimientos, y estamos hablando, no lo hemos mencionado, pero creo que todos somos conscientes de que estamos hablando de movimientos voluntarios de población, no de refugiados, sino de movimientos voluntarios, más o menos forzados por las circunstancias, y ahí el papel de los ciclos económicos sería importante. Quizás las razones que explicaron en su momento la salida de españoles hacia estos países de Latinoamérica actúen ahora como motivos también justificantes del retorno de la segunda a la tercera generación. Es decir, las crisis económicas, incluso políticas, que atraviesan algunos de estos países, pues hacen que los hijos, los nietos de los españoles que se fueron allí intenten volver y se encuentren con unas dificultades de integración en la sociedad española, no idiomática, que ahí juegan con ventaja en relación a los terceros países, pero sí de inserción en el mercado de trabajo, y si la inserción en el mercado laboral español al retornar es hostil, pues indudablemente agravaría el problema que antes comentaba Carlos, es decir, llegarían a ser en cierta medida inmigración irregular, porque además la legislación española en este sentido ha sido muy estricta, es decir, vinculaba siempre la situación de regularidad a tener un trabajo, justificar que se tenía un trabajo, que se tenía un medio de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso también hay que tenerlo presente a la hora de analizar esta problemática. Es decir, que hablamos de emigración, pero las mismas razones que explicaron la salida están explicando el retorno o la entrada de generaciones derivadas de esas generaciones primeras que salieron hacia Latinoamérica, ¿no?
Desde luego el contexto político, el contexto económico es fundamental, efectivamente. En todos los procesos migratorios digamos que hay elementos diferenciales y elementos comunes, ¿no? Entonces las coyunturas económicas y las coyunturas políticas y las coyunturas históricas, sin lugar a dudas, inciden. Y se pueden encontrar puntos en común, pero yo creo que también hay puntos de diferencia.
Y desde el punto de vista del quehacer, es decir, de las políticas que está adoptando la administración española, ¿tiene en cuenta esto? Es decir, que por un lado están los españoles que se fueron allí, que están viviendo unas situaciones de precariedad económica por las circunstancias del país donde estén residiendo y que además son fuente de posible retorno o de incluso de entrada aquí de sus hijos y de sus nietos. ¿Hay alguna actuación concreta en este
sentido?
Hombre,
hay algunas actuaciones, pero yo creo que son actuaciones que no abordan el problema en su totalidad, ¿no? Hay algunas iniciativas en el sentido de atender esta situación desde el punto de vista sanitario, que es tan grave en el caso de América, pero no son suficientes y la situación es muy dramática. Pero no querría solamente centrarme en el caso de la situación de los emigrantes españoles en América, porque claro, también existe una población muy importante de españoles en Europa, con la entrada de la comunidad de España en la Comunidad Económica Europea cambiaron su condición legal de migrantes y pasaron a ser ciudadanos, ¿no?, europeos. Lo que ocurre es que este es un cambio legal que no tiene repercusiones, son repercusiones importantes desde el punto de vista jurídico, pero que no se traducen en la vida cotidiana de la gente en un cambio sustancial, sino que las condiciones y la problemática sigue siendo similar antes y después de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Y en el caso de Europa, los problemas de los emigrantes estarían muy relacionados con una integración deficiente dentro de las sociedades europeas y con un desconocimiento de la lengua que les impide integrarse en estas sociedades y participar plenamente en estas sociedades.
No, quizás este último aspecto que señalabas tú sea, y nos va a aclarar un poquito más esta cuestión, José Babiano, una de las principales problemáticas a la que se enfrentan los colectivos que están entrando en nuestro país, y que él nos puede decir cuáles son desde el punto de vista cuantitativo los más numerosos y si, bueno, si existe también alguna actuación concreta dirigida a su integración plena o plena entre comillas en la sociedad acogida, que en este caso es nuestro país.
Bueno, buenos días. Ahora hay más o menos en España una cifra muy equivalente al número de españoles que están fuera del país, es decir, 1,2 millones más 300.000 irregulares que señalaba Carlos Echeverría, es más o menos equivalente a 1,5 millones largos de españoles fuera, ¿no? Claro, estas cosas yo creo que hay que tenerlas en cuenta para calibrar de qué, en sus justos términos, de qué fenómeno, de qué cuestión estamos hablando. Esto por un lado, ¿no? En segundo lugar, esta cuestión de la irregularidad es, desde mi punto de vista, bastante central. Es uno de los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes. Claro que muchas veces esto de la irregularidad aparece limitada al fenómeno de los cadáveres en las arenas de Tarifa, ¿no? Que es el aspecto más mediático, ¿no? Y se olvida otros fenómenos como el trabajo irregular, donde a veces la inspección de trabajo, que tenía que cumplir con ese cometido, pues no denuncia situaciones de prácticamente semiesclavitud, de trabajo negro en la agricultura, algunas veces también en talleres clandestinos, como ha sucedido con ciudadanos chinos, etcétera, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver también, porque ser irregular es simplemente que tú no tienes una serie de documentos que se te exigen, no es ninguna otra cosa más, ¿no? Entonces hay una cosa también que creo que hay que subrayar, que dijo Carlos, que es que no se ha articulado una respuesta en términos de políticas tanto europeas como españoles que regulen los flujos de entrada de una manera más o menos satisfactoria. El caso del contingente último es bastante evidente, con lo cual, aunque ya no se habla de la inmigración cero, que es la que se implanta en Europa en el 73, pues no se ha resuelto esa situación de inmigración cero. Bien, a partir de aquí hay problemas en el mercado laboral, hay problemas de residencia, donde hay una segregación espacial de los inmigrantes, y por otra parte yo creo que hay también, en relación a algunas colonias que tienen más dificultades que otras, pues hay, yo creo que, un cierto racismo hacia los magrebíes frente a los ciudadanos del este de Europa, que, pues las últimas campañas agrícolas del sur y del levante español se han promocionado su contratación frente a trabajadores marroquíes que tienen una presencia más larga en España. Hay que recordar que es el colectivo, quizá, de los nuevos colectivos, es el más antiguo, que está presente ya en la época de la Ley Orgánica 7/85 y que precede, pues, a ecuatorianos, colombianos y peruanos, que son colectivos más recientes, pero que están subiendo en cuanto al volumen. Esta sería, yo creo, las cuatro colonias más importantes, ¿no?
Bueno, pues lamentablemente el tiempo aquí es oro también en la radio, y tenemos que dejar aquí este análisis o esta puesta aquí sobre el tapete de las principales cuestiones que afectan a la migración en nuestro país y en nuestro momento, ¿no? Agradecer la presencia de todos los que hoy han estado aquí con nosotros y, bueno, pues en la medida en la que hayamos contribuido a clarificar algunos aspectos que no siempre aparecen con nitidez suficiente en los medios de comunicación, creo que nos damos todos por satisfechos con esta aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta otra ocasión. Gracias a todos. A